ella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en pausa, sabe que no hay dolor.
Y estamos escuchando a Maya Castro desde el tema que abre su último disco llamado De Saltos y Otros Vientos, y cuyo repertorio estará presente el sábado y el domingo, el 18 y el 19 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta, porque Maya Castro está de vuelta en Montevideo con su show Milongas, Tangos y Otros Vientos. Viene de girar por varios países de Europa y tenemos el gusto de recibirla esta mañana.
Maya, muchas gracias
por estar aquí, ¿eh?
Un placer.
Bueno, también los invito a los oyentes a que la sigan a través de la cámara web del Espectador.
Me vine maquillada y peinada para la ocasión.
Maya, hoy, muy producida esta mañana. Y estábamos conversando de lo que fue esta gira, pero vamos a arrancar por el presente y el futuro antes que por el pasado, porque ahora ya estás acá, quedan pocos días para este show, que está marcando el regreso. Desde que volviste no te has presentado.
Así es, en realidad cuando llegué estuvimos en el Antel Fest, que fue en San José.
Ajá.
Que es una experiencia que a mí me encanta, porque en realidad es un público rock and rollero, más que nada. Es un público que va a ver a la Vela Puerca y a Once Tiros y a todas esas bandas.
Y llega esta milonguera y esta tanguera.
Y nos tocó esta vez abrir el Antel Fest, porque yo después tenía otros compromisos. Entonces, la verdad estuvo divino. Es la segunda vez que tocamos en el Antel Fest. Y es una experiencia que está bárbara porque te escucha gente que generalmente no te escucha, no es tu público. Y la recepción fue súper buena.
Claro.
Y ahora tenemos estos dos shows que son como el cierre del 2014. Van a ser los únicos shows que vamos a hacer aquí en Montevideo. Es como cerrar el año.
En un gran...
En una sala que es preciosa.
En un gran auditorio,
sí, ¿no? Sí. El Auditorio Nacional del Sodre, que está aquí cerquita nomás, en Mercedes y Andes. La verdad que esta sala, la Hugo Balso, es una sala que reúne condiciones que a mí me gustan mucho, y es que vos podés disfrutar de un espectáculo teniendo cercanía realmente con el artista. O sea, son 200 y pocas localidades. Estás bien rodeadito, tenés a la gente cerca, se escucha bárbaro, se ve bárbaro de todos lados. Entonces, ese tipo de salas a mí me encantan.
Uh-huh.
Te da una calidez extra.
Y te va a acompañar tu banda.
Obviamente. Vamos a estar ahí con toda la banda, que es Horacio Di Llorio, que está en piano y arreglos, Matías Romero en guitarra y arreglos también, Nario Recoba en bandoneón, Pablo Abdala en batería y percusión, y Enrique Anselmi en contrabajo eléctrico. Y además vamos a tener un invitado especial que se integra a la banda en varias canciones, que es el violinista Matías Crasium. Es un violinista ligado al ambiente clásico, pero también al ambiente rockero. Es el violinista de Fernando Santulo, por ejemplo. Y ha tocado con la Vela Puerca y otro tipo de bandas. Entonces, a mí me gusta esa combinación de músicos. Además, es de nuestra generación, tiene 30 y pocos años. Entonces, me gusta esa combinación de músicos que combinan lo clásico con lo que pasa ahora.
Claro. Y estábamos escuchando, decíamos, el tema Pausa que abre,
así es,
que abre el disco.
Es una composición mía, una milonga. Este disco tiene esa particularidad. La mayor parte de las canciones que están en él son composiciones mías. Si bien hay un par de versiones de tangos clásicos también. Pero bueno, la particularidad es esa. Hay muchas composiciones mías y hemos también logrado como ponerle un sello personal en cuanto a la sonoridad de la banda y mía en particular.
Uh-huh. ¿Y por dónde va ese elemento distintivo? ¿Por la incorporación de instrumentos, por los arreglos?
Es una combinación de todo. En realidad, yo lo que busco a la hora de comenzar a arreglar las canciones es partir de mi interpretación de la canción y que el arreglo acompañe y enriquezca eso. No que le pase por arriba a la interpretación, lo cual a veces es complejo, es un tire y afloje. Por ahí hay cosas que técnicamente a nivel de arreglo están buenísimas, pero le compiten a la interpretación o la llevan para otro lado. Entonces hay que buscar ese equilibrio y por suerte con mis músicos esas cosas están muy claras, entonces... hay total confianza en decir, va, eso creo que sería bueno no hacerlo y así vamos manejándonos, probando cosas también. Nos gusta, a mí personalmente me gusta probar las canciones en vivo, o sea, tocarlas, ver qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que pasa con el público, qué le pasa a los demás músicos.
Arriesgás ahí también un poquito, ¿no?
Y sí, el que no arriesga no gana. sí. Pero creo que es una forma sensata de hacer
esta,
las cosas, ¿no?
¿Esta cuándo la cantaste, por ejemplo, en público por primera vez?
¡Qué buena pregunta! Vos sabés que no me acuerdo bien. Creo que fue en Maldonado que la hicimos por primera vez. Antes de entrar a grabar el disco, hicimos un show en Maldonado, en la Casa de la Cultura, donde tocamos muchísimas canciones que íbamos a grabar 20 días después.
Claro, siquiera estábamos.
Entonces,
muy fresquito.
Claro, todo el proyecto, todo este proceso de grabación del disco implicó muchísimo ensayo porque grabamos en estudio, pero tocando en vivo, como grababan las orquestas de antes. Y yo cantando en vivo también.
No grabaron por separado.
No, o sea, cada músico grabó en su cabina, pero todos tocando en vivo y yo cantando en vivo también.
Mira.
Entonces, para que eso saliera bien y quedara un producto profesional, requirió, ¿no?, muchísimo ensayo. Entonces, el también probar las canciones en vivo le da un rodaje a las canciones que por más que ensayes, creo que un toque vale por 20 ensayos. Porque ahí te juegan los nervios, te juegan un montón de cosas, entonces te probás.
Claro. Y a nivel compositivo, digamos, ¿en qué momento te sentís que estás expresando qué cosas en estos momentos?
Bueno, justamente esta canción que escuchábamos recién, Pausa, es una canción que no habla de mí directamente. Es una canción que hice pensando y poniéndome en la piel de situaciones que veo en amigos o gente que me rodea, pero no habla de mi persona. Entonces, eso para mí fue una experiencia nueva.
¿Ponerte en la piel de otro?
Ponerme en la piel de otro para... Que los escritores lo hacen frecuentemente eso, ¿no? Y bueno, experimentar un poco... esas sensaciones y ahora estoy ahondando un poco en ese camino también. Si bien hablar de cosas que me pueden pasar a mí personalmente, pero también abrir los ojos un poco a todo lo que me rodea y nutrirme de eso.
Claro. Maya, tú sos una mujer contemporánea del siglo XXI, año 2014, componés desde el aquí y desde el ahora. ¿Qué sentís que te conecta con las viejas raíces del tango y la milonga?
Y un montón de cosas. En realidad yo empecé con este proyecto solista en el 2005, tenía 25 años y... lo voy a decir porque estoy acá en esta radio, pero en realidad siempre lo digo, El Espectador fue la primer radio que pasó mi música, cuando yo no había grabado ningún disco. La persona que me ayudaba en producción en esos momentos trajo un demo a esta radio y a otras radios también, ¿no? Y bueno, el profe Piñeirúa lo encontró, lo encontró no sé cómo, lo escuchó, le gustó y lo empezó a pasar.
Mira.
Así que estoy eternamente agradecida a esta radio. Y bueno, en realidad siempre es la música que a mí me... con la música que me crié, no tanto el tango, porque el tango fue más bien una elección mía. En mi casa no se escuchaba tango. En mi casa se escuchaba Zita Rosa, se escuchaba a Chico Buarque, a Vinicius y a los Beatles, obviamente. Y a mí me encantaba agarrar los discos de pasta de mis padres y ponerme a escucharlos.
En el tocadiscos.
En el tocadiscos, que sonaba precioso el tocadiscos de mi casa. Pero el tango fue más una elección mía. A los 15, 16 años, me acuerdo de comprarme un montón de CDs y entre esos discos estaban discos de tango que a mí me gustaban y también estaban discos de los Red Hot Chili Peppers y de Janis Joplin y de otra música que me gustaba también, de Santana. Pero en realidad el tango y la música folclórica es parte de nuestras raíces y si bien mis composiciones, obviamente, yo tengo 34 años, entonces voy a componer con el lenguaje que yo manejo en todo sentido, a nivel musical y a nivel de letras también, pero sin dejar de lado esa raíz que es una marca que llevo impresa, no me la sí. puedo sacar.
Y los grandes temas siempre son los grandes temas, ¿no?
Sí, totalmente. ¿No? Eso es lo difícil también a la hora de componer. Cuando haces este tipo de repertorios, cuando estás dentro de un repertorio tanguero, milonguero, que tenga que ver con el folclore, es como, claro, hay compositores de los más grandes que ha dado la historia de la humanidad, entonces ponerse a la altura es complejo. Pero bueno, hay que animarse y hacer cosas nuevas y proponer. Creo que por ahí va.
Las vías que está siguiendo la composición hoy en esta área, ¿es lo mismo Montevideo que Buenos Aires? ¿Sentís que estamos en la misma sintonía?
No, yo creo que no. A mí Buenos Aires es una ciudad que me genera amores y odios.
A ver.
La veo muy violenta por momentos. Y creo que eso también se expresa en lo que le pasa a la gente, obviamente, y a la gente que compone y que hace música, porque no te puedes abstraer de la realidad que te rodea. Entonces, creo que es bien distinta la escena que se vive acá en Montevideo a la escena en Buenos Aires. En Buenos Aires hay el tango es un elemento exportador que ocupa un porcentaje dentro del Producto Bruto Interno. Es algo importante para la
tremendo
economía.
Tremendo producto, es tremendo producto.
Y nosotros no lo vivimos así. Eso tiene cosas positivas y cosas negativas, en realidad. Lo positivo es todo el apoyo y todo... Sí, toda la parafernalia estatal que apoya al tango en la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante. Vos llegás a Buenos Aires y sabés que Buenos Aires es tango, lo asociás así.
Sí, sí.
Bandoneón, tango y parejas bailando.
Sí, y lo escuchás por
y escuchás
todos lados
en todos lados. Eso acá no pasa. Eso es lo que yo lo encuentro positivo en Buenos Aires y negativo acá, que estamos empezando a que tenga un poco más de presencia esta música, que es nuestra música también. Es nuestra música ciudadana. Pero lo que le veo de positivo es que... De lo que pasa acá en Uruguay, es que, claro, no es un producto for export. O sea, no se hace desde ese lugar el tango. Lo veo más sincero. Eso es lo que me pasa. ¿Se entiende?
Creo que sí. Menos producto comercial.
Menos producto comercial, un producto más auténtico, pero un producto sí altamente comercializable. Porque además, a nivel musical, realmente en Uruguay es así como pasa con los futbolistas, pasa con los músicos. Es increíble la cantidad de músicos excelentes que hay en este país y que están, que a nivel mundial están despegados, y somos 3 millones. Entonces creo que hay un producto de altísima calidad que por suerte se está empezando a exportar en realidad, y estamos pudiendo, no
bueno,
solo
ahora
yo.
Ahora venís de una gira.
Claro. Entonces, no solo a mí me pasa esto de poder salir a tocar en otros países y que la recepción de la gente sea buenísima y todas esas cosas. Hay muchos artistas que con los que está pasando eso. Entonces, creo que tenemos músicos de excelente calidad como para poder salir al mundo y estar a la par de lo que pasa en otras partes. Uh-huh. Entonces, me pasa eso con Buenos Aires. Me parece que hay cosas que están buenas y otras
bueno, y
que está, no dan.
¿Y estás viajando a Buenos Aires?
Buenos Aires, poco. Es una ciudad que con la que me pasa
está,
eso.
Estás con problemas con
ese,
Buenos Aires.
Sí. No lo logro.
Nombro la gira. Noruega, Alemania, Polonia, Dinamarca, Suecia.
Así es.
Así se mandaron.
Sí, nos fuimos para allá con 3 de mis músicos, con los músicos que me acompañan siempre, y con mi pianista, con el bandoneonista y con el guitarrista, y nos fue bárbaro. Es la segunda gira que hago. Este año sumamos Polonia y sumamos algunas ciudades que yo no había hecho el año pasado, y fue una experiencia divina, realmente. Quedé muy sorprendida con Polonia, con la movida tanguera que hay y con lo que les gusta el tango a los polacos.
Mira.
Sí.
Bueno, ¿y dieron los números? Sí.
Sí, bien, todo perfecto.
Bien.
Todo perfecto.
Es bueno salir.
Sí. Hay que hacerlo, hay que animarse. Y realmente esta gira fue súper profesional en todo sentido. O sea, siempre cuesta el armado de estas cosas. Llevan por lo menos un año. Pero salió todo perfecto y realmente ya volvimos con propuestas para el año que viene. Entonces eso es bueno.
Bueno, la invitación para los oyentes sábado y domingo 18, 19, 21 horas en el Auditorio Nacional, en la sala Hugo Balso. Tengo, atención, 2 entradas dobles. Opa. Una para el 18 y otra para el show del 19. Para participar tienen que mandar nombre y número de cédula, y las primeras 2 personas que escriban al 8810 se llevan las 2 entradas dobles. Maya, un saludo a los muchachos del taller. Dicen Trevor, Campen y Mario, buen espectáculo, arriba esas milongas. Si está con la guitarra, que toque algo, ¿no? Viste que no. Fui bueno,
Me faltan músicos,
No, eso es terrible para los músicos. Es una pesadilla cuando les piden venir, toca en vivo, es dramático. Y después nos cuentan que cuando vino a Maldonado, obviamente que estuvo a Maldonado, nunca me la pierdo, que dice que fuiste varias veces a Maldonado.
Sí, es que me encanta el teatrito de la Casa de la Cultura, por esas mismas condiciones que hablábamos de la sala Hugo Balso. Estás cerca de la gente, estás como rodeado por la gente, y es una sala que acústicamente está bárbara. Y nada, y el público de Maldonado siempre me ha tratado bárbaro, desde que empecé a cantar. Es uno de los primeros lugares del interior a donde fui a cantar, que me llamaron un día, me invitaron, y desde ahí es como que siento que hay un compromiso de mi parte, y cuando hago una gira siempre quiero estar en Maldonado, o cuando presento disco también siempre
incluirlo
voy
allí.
Sí.
Buenas, Maya, gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.